Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Nos quedan 20 minutos para que sea las 11 en punto de la mañana. Ya les vengo anunciando desde primeras horas, desde las 8, que hoy nuestro programa va a ser más reducido por una buena causa, ¿eh? Porque los amantes del fútbol van a poder seguir en directo ese partidazo del Real Madrid que juega desde Japón. Enseguida van a llegar nuestros compañeros de deportes a contarnos exactamente todo lo que tiene que ver con este partido y, por supuesto, para transmitírselo a ustedes en directo. Pero hasta ese momento, que será hacia las 11:15 de la mañana, nosotros vamos a tener un programa cortito, pero muy intenso. Y es uno de los temas que acaban de escuchar ustedes, que han salido en las preguntas, en el turno de preguntas de los portavoces parlamentarios a la presidenta de la comunidad, y tiene que ver con la sanidad madrileña, que un año más vuelve a colocar sus hospitales entre los mejores de todo el país. Según el último análisis del monitor de reputación sanitaria, la clasificación de mejores centros sanitarios de Madrid lo lideran por tercer año consecutivo el Hospital La Paz de Madrid, en hospitales públicos, y el Clínic de Barcelona. Sigue el Gregorio Marañón de Madrid, que sube un puesto con respecto a la lista del año pasado. El 12 de octubre también está entre los 5 centros más destacados del país. Y si abrimos un poco el abanico y nos vamos a los 10 mejores centros, pues ahí también entrarían el Ramón y Cajal y el Clínico San Carlos. Desde luego es un éxito de la sanidad madrileña, cuyo responsable en estos momentos es el consejero del ramo, Jesús Sánchez Martos. Señor Sánchez Martos, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Buenos días a todo tu equipo y muchísimas gracias por haceros eco de esta importante noticia. Muchas gracias.
Bueno, estarán ustedes en su consejería encantados de la vida.
Bueno, pues sí, yo creo que sí. Yo creo que es motivo de orgullo, ¿no? Yo siempre he dicho que la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, hace año y medio ahora me hizo el mejor regalo de mi vida profesional, que era un y es y seguirá siendo el gran reto de mi vida profesional, un hombre que no se ha dedicado nunca a la política, pero que con gran lealtad estoy al frente de la consejería, y no solamente yo, todo el equipo de la consejería se siente especialmente orgulloso, como no puede ser de otra forma, con estos resultados. Pero no solo los gestores, no solo los gerentes y el consejero, sino que todos los profesionales, desde el gran neurocirujano hasta el celador, pasando por todos los equipos de los profesionales, hoy se tienen que sentir orgullosos al mirarse al espejo y saber que trabajan en los mejores hospitales de España, ¿no?
Consejero, en 10 hospitales, entre los 10 mejores hospitales de España, 5 son madrileños. Claro, hay que buscar la causa. ¿Esto por qué es? ¿Por qué se invierte más dinero que en otras comunidades? ¿Por qué los mejores profesionales del país se vienen a Madrid a trabajar en esta comunidad porque encuentran más facilidades? Es que no sé exactamente dónde podemos buscar la clave de este éxito.
Bueno, pues la verdad, Cevi, es que yo creo que la clave del éxito está en la eficacia y en la eficiencia. No solamente se consiguen las cosas con más presupuestos. También, por supuesto, y yo no voy a decir nunca que no, los presupuestos bienvenidos serán, pero no todo es dinero. Cuando estamos hablando, por ejemplo, y hemos hablado en alguna ocasión y en su programa, de la saturación de las urgencias, bueno, pues el modelo de gestión antiguo, aumentar el número de camas o aumentar los profesionales, es decir, gastar más dinero, invertir más dinero, bueno, yo creo que esto es muy antiguo, porque en estos momentos la gestión que estamos haciendo desde año y medio es una gestión moderna, es una gestión de la optimización de los recursos, de la redistribución de los recursos, de conseguir que los jefes de servicio, que los médicos de los hospitales empiecen a dar altas los fines de semana, algo que no se hacía, y si se dan altas los fines de semana, aparte de el grado de satisfacción de los pacientes, de los ciudadanos, la familia, etcétera, también está el que las personas de urgencia pueden subir a las plantas, y eso implica también algo muy importante en la gestión, y no solamente, como digo, son los recursos económicos. Es que yo creo que la clave del éxito de la sanidad madrileña, que una vez más se demuestra que es la mejor sanidad de todo el territorio nacional, pues está en los profesionales, fundamentalmente. Es que es el mejor activo, y es el mejor activo del que yo personalmente, como médico, como enfermero, como profesor universitario y ahora como consejero es que me encuentro especialmente satisfecho. 5 hospitales. Dentro de los 10 primeros, 5 hospitales. Lo ha dicho usted. La Paz, Gregorio Marañón, que además sube un puesto con respecto al 2015, 12 de octubre. Ramón y Cajal y Hospital Clínico. Y además, 3 de estos 5 primeros, es decir, La Paz, Gregorio Marañón y 12 de octubre, repiten por tercer año consecutivo. Y se da la circunstancia de que son los hospitales que mejores datos están obteniendo en la disminución de la lista de espera quirúrgica. Por tanto, bueno, yo me encuentro, me pregunta la satisfacción, yo creo que especialmente satisfecho, igual que mi presidente, igual que todo el gobierno, pero igual que todos los profesionales, porque no hay motivo de crítica, aunque como usted sabe, pues también critican la forma en la que se hace este estudio de reputación, que se hace con encuestas a ustedes, a los periodistas, a los ciudadanos, a los pacientes, a los políticos, bueno, en fin, también cuestiona mucha gente los estudios generales de medios, como usted bien sabe.
Pues sí.
Pero este es el estudio de la reputación y son los resultados. 5 de los 10 primeros hospitales son madrileños.
Son madrileños. Bueno, hemos seguido muy atentamente, como hacemos siempre, además lo ofrecemos a nuestros oyentes de Hoy en Madrid, esa sesión de control al gobierno de la comunidad, las preguntas de los portavoces parlamentarios a la presidenta, y precisamente el portavoz de Podemos ha hecho una referencia a esto que mencionaba usted, que son las listas de espera. Él ha tirado con bala y lo hemos visto como suelen hacer, por otro lado, todos los portavoces de la oposición, haciendo alusión a un caso propio. Él, por lo visto, ha tenido que esperar 9 meses para que se le realizase una intervención, a lo que la presidenta de la comunidad le ha contestado que ha sido casi porque él ha querido, porque ha rechazado ser desviado a otro hospital. ¿Cómo es ese proceso, consejero? Es decir, cuando alguien está en una lista de espera y se le ofrece la posibilidad de ser operado no en su centro de referencia o no en su hospital de referencia, sino en otro hospital, puede negarse, pero al mismo tiempo, claro, tiene que esperar turno.
Claro, vamos a ver, Eli, a ver si soy capaz de explicarlo. De todas formas, en este caso, concreto, el portavoz de Podemos ha dicho su nombre y ha dicho su caso. Yo jamás lo hubiera dicho por guardar la intimidad de él.
Sí.
Lo que sí hice hace un par de meses, cuando él se acercó con el documento, pues fue cuando le dije que cómo funcionaba la lista de espera quirúrgica y que no puede funcionar de otro modo porque tengo que buscar la equidad y la igualdad para todos. Lo que no quiere entender este señor de Podemos, ni el grupo Podemos, no quieren aceptar, porque no aceptan desde nunca, y lo han intentado incluso con la enmienda a la totalidad de la ley de gestión profesionalizada, ellos no aceptan el área única. Y aquí hay un área única y la vamos a seguir defendiendo. Eso significa que, como nos están escuchando muchísimos oyentes, porque su programa tiene mucha audiencia, a ver si soy capaz de explicarme, ya no hay 35 hospitales en la Comunidad de Madrid. Es decir, no, cada hospital no trabaja como quiere, como un reino de taifas. Aquí hay un servicio madrileño de salud, y son 35 hospitales que trabajan conjuntamente de forma integral y de forma integrada. Y cada hospital ayuda al otro hospital que lo necesita. Y ahora, si nos metemos en la lista de espera quirúrgica, decir, datos que publicamos precisamente hoy, todos los 15 de cada mes, algo que no hace ninguna comunidad, por cierto, en todo el territorio nacional, y algo que vamos a pedir en el Consejo Interterritorial, porque todas las comunidades deberían de publicar los datos, los mismos datos todos, para que nos podamos comparar. Bueno, pues hemos bajado, con respecto al mes anterior, más de 2.000 personas en la lista de espera. Pero no es importante el número de personas, sino que sí lo es, pero que para que la gente, los ciudadanos, lo que quieren es saber cuánto tiempo van a estar esperando. Pues la media de días de espera ha bajado en 5 días en el último mes. Esto significa que la tendencia que estamos teniendo desde enero de este año es al alza, es decir, a conseguir nuestros objetivos. ¿Qué ocurre en Madrid? En Madrid no se sanciona. No se sanciona a nadie que no quiera una derivación. La derivación que se ofrece a los ciudadanos no es una derivación a un centro privado, es una derivación a un hospital público. Pongamos mi caso para que nadie se sienta molesto. Jesús Sánchez Martos se tiene que operar de una hernia inguinal. Una hernia inguinal, esto significa que todas las personas que están en la lista de espera, lo primero que tienen que saber es que no tienen una urgencia en el en el procedimiento quirúrgico, porque las urgencias del procedimiento quirúrgico no entran en la lista de espera. Jesús Sánchez Martos tiene una hernia inguinal y su cirujano le dice que se debe de operar. Muy bien. Entonces entra en lista de espera. Cuando está demasiado tiempo en la lista de espera, buscando justamente la eficacia y la eficiencia, me llaman del centro de atención personalizada. Señor Sánchez Martos, usted tiene que operarse en el hospital clínico, que es su hospital de referencia. Pero mire, para poder adelantar su intervención y que no esté tanto tiempo esperando, le vamos a ofrecer que se opere en el hospital Fundación Jiménez Díaz, que está al lado. Uh-huh. Pues no, mire, no me interesa, yo es que me quiero operar en el clínico. Bueno, mire, también le podemos ofertar a usted que se opere en La Paz. Que no, que yo he dicho que quiero operarme en el clínico. Bueno, pero también en el Ramón y Cajal. Mire, señorita, no insista, por favor. Yo me quiero operar en el hospital clínico. Bueno, pues perdóneme, la insistencia era por mejorar sus días de espera. Bueno, pues no se preocupe, queda usted en la lista de espera. Mire, le recuerdo, no se le va a sancionar, no pasa usted al final de la lista de espera, se queda usted en el mismo sitio de la lista de espera y, lógicamente, tendrá que esperar los días que necesita esperarse en ese hospital clínico que usted ha decidido libremente que se quiere operar. Uh-huh. Y, por tanto, no le puedo adelantar a otros pacientes que están esperando. Esto es lo que pasó con el señor portavoz de Podemos. Y yo creo que esto, el ejemplo que le he puesto, lo puede entender todo el mundo. Está claro que lo que no está bien, también tengo que admitirlo públicamente, es que una persona que vive en Alcalá de Henares, Hospital Príncipe de Asturias, se le ofrezca operarse, la primera opción, imagínese, en el Hospital Puerta Hierro, que está en Majadahonda. Esto es lo que estamos intentando, humanizar también la lista de espera quirúrgica y, por tanto, ver que las derivaciones que podamos hacer sean en hospitales más cercanos a su domicilio. Pero, además, también tengo que decir y recordar que esas derivaciones que se hacían antes a los centros privados, las intervenciones quirúrgicas que se hacían en centros privados, entre 1.100 y 1.200 al mes, en estos momentos y desde hace 6 meses, han bajado a 30 o a 40 intervenciones como máximo en los centros privados. Es decir, no estamos privatizando, estamos internalizando las intervenciones quirúrgicas gracias a los 70 pactos de gestión que hemos firmado con los hospitales públicos, con esos hospitales que hoy el estudio de reputación dice que son los mejores de España. Pero claro, mire usted, yo vengo aquí todos los jueves a la asamblea y siempre escucho lo mismo, y sobre todo de Podemos, que tenemos la peor sanidad del mundo. En fin, cuando ellos se intervienen, o como cuando el señor Pablo Iglesias estuvo en un hospital madrileño, o la propia alcaldesa estuvo en un hospital madrileño, las declaraciones están en las redes sociales. Ellos dicen también que han estado en la mejor sanidad española.
Bueno, tanto, pues ahí queda dicho, desde luego, ahí queda esa lista de los mejores hospitales de España que hemos conocido hoy, entre los 10 primeros, y con este dato yo creo que debemos quedarnos todos los madrileños, 5 de los mejores hospitales de entre los 10 mejores de todo el país están en nuestra comunidad. Consejero, don Jesús Sánchez Martos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le dejamos que vuelva usted de nuevo a la Asamblea. No les dejan salir a las 6, ¿no? Digo, bueno, por lo de los horarios.
No. Me encanta que me llame usted don Jesús, doña Eli, querida compañera Eli. Bueno, tienen que saber todos los oyentes que Eli ha sido una de mis primeras maestras en los medios de comunicación y que me ha enseñado cómo funcionan los medios y la radio. Así que, Eli, querida Eli, muchísimas gracias. Le deseo todo tipo de éxito en tu programa. Y solamente decirte que me has enseñado en los medios que una cosa es la opinión y otra cosa son los datos rigurosos. Bueno, estos señores lo que hacen en la Asamblea es dar opinión. Y siempre les digo que la opinión se debe de dar en las tertulias. En la Asamblea y a los ciudadanos lo que se debe dar son datos desde el rigor. Y eso es lo que hace el consejero cada jueves, dar datos con el rigor. Ellos, que son tendrán un corazón de tertuliano, pues siguen dando opinión en la Asamblea cuando deberían ser invitados en tertulias como la tuya, maravillosa, para que puedan dar su opinión y que los ciudadanos puedan juzgar. Así que muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias, querida Eli.
Gracias, consejero. Feliz Navidad, Jesús. Hasta luego. Adiós, un beso.